Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone. Seguimos instalados como estamos hoy, esta mañana, en la sala Bonet de la sede de la Asociación de Despachantes de Aduana, en la Ciudad Vieja, en la calle Zavala. Bueno, en realidad entre la calle Zavala y la calle Primero de Mayo, porque tenemos vista a los dos lados. Si algo caracteriza a este edificio es la luminosidad y la apertura, los grandes ventanales, la posibilidad de sentirse efectivamente inmerso en este barrio tan particular de Montevideo. Más temprano Rosario describía esta sala Bonet, hacía además una primera aproximación a la obra de Antonio Bonet, el arquitecto, urbanista, diseñador catalán, responsable de este proyecto que originalmente fue la sede del Banco del Plata. Pero si estamos acá hoy es porque en agosto acaban de cumplirse 100 años del nacimiento del arquitecto Bonet y por ese motivo en distintos lugares del mundo su figura y su obra han sido objeto de diferentes homenajes, reconocimientos, análisis, debates. Bueno, a eso hemos venido, entre otras cosas, esta mañana. Y para eso vamos a incorporar a la charla, vamos a incorporar a la tertulia al arquitecto Jorge Nudelman, historiador y docente, colaborador en la revista 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura. Arquitecto Nudelman, bienvenido.
Muchas gracias.
En dos palabras y para empezar, porque después tendremos tiempo de charlar más a fondo, para el oyente que quizás está un poco perdido con el nombre de Bonet, una característica que identifique su obra, ¿cuál es? Él pertenece a una escuela llamada racionalismo. ¿Qué significaba eso?
No estoy muy seguro de que la palabra racionalismo le calce como 100%.
Ah, bueno.
Sin duda tiene un inicio de racionalismo que lo vincula con la vanguardia catalana de los años 30, cuando él es estudiante y comienza a trabajar con figuras interesantes de la vanguardia catalana, la vanguardia arquitectónica y artística. Pero sin duda que es un componente de una generación de transición entre una modernidad racionalista pura y una arquitectura mucho más amable, mucho más atenta a las cuestiones de la localidad, de los materiales, de la amabilidad, ¿verdad?, que se produce después de la guerra, de la Segunda Guerra. Uh-huh. Sin duda es, a mí me cuesta mucho hacer definiciones como muy taxativas, pero es una racionalidad muy doméstica, muy, muy amable con su entorno.
Racionalidad amable. ¿Podemos avanzar un poquito más en eso?
Sí, en facultad me van a matar, pero...
¿Lo de racionalidad qué significa?
Racionalidad se identifica en general a algunos movimientos que implicaban que la arquitectura debía responder a una objetividad absoluta de estímulos externos. La función que debía cumplir el edificio, una racionalidad extrema en el uso de los materiales, el cálculo, hay una cierta vuelta o un reconocimiento del oficio del ingeniero, ¿verdad?, en contraste con una arquitectura que si la podemos poner un poquito más anterior, digamos, con la cual contrastarse, es más artística, más simbólica, muy atenta a la estética como tal, ¿verdad? Y un racionalismo que lo que hace es tratar de sacar todas las adherencias subjetivas y hacer de la arquitectura algo muy objetivo.
Juan, Carlos, ¿quién empieza desde el lado de la tertulia a homenajear a Bonet?
Sí, a mí me gustaría hablar un poco de Bonet, que es un arquitecto muy extraño. No tuvo mucha suerte en la vida, no correspondió al tamaño de su talento, el éxito que obtuvo como arquitecto en el mundo. Pero me gustaría, estando aquí, hablar de una condición única de Bonet que a mí siempre me resultó asombrosa, que es el manejo de la luz. Por lo regular los edificios se hacen pensando en la gente que está dentro, cómo tiene que utilizar el espacio para que haga lo que quiere y se haga todo cómodamente o bien. Desde la arquitectura inicial hasta ahora, siempre los arquitectos han estado en eso. Pero aquí, en este lugar que estamos, donde hay unas claraboyas que tamizan la luz de una manera diferente a la de los vidrios normales y que tiene, por un lado, una salida a una calle y, por otro lado, una salida a la otra calle, por la superficie íntegra, el 100% de la vidriera que llega hace que entre luz de adelante y de atrás, y hemos estado iluminados mejor que en ninguna reunión que hacemos para este trabajo.
Sí, sí, sí. Podríamos decir que estamos atrapados por la luz.
El manejo de la luz que hay en este lugar es absolutamente extraordinario. Y la sensación de amplitud y de libertad que da es que la luz llega hasta el final. Vas a la solana del mar y ahí se hace justamente al revés. Es decir, está colocada en un lugar y se ve el mundo, se ve todo lo que está alrededor, ¿no? Y ahí no es el aire, la luz que entra, sino la mirada que sale. Pero está siempre pendiente de eso. Mauricio, que vivió mucho tiempo en una casa construida por Bonet, te puede decir que en esa casa lo más importante es toda la luz que sale, la mirada que sale y la luz que entra.
¿No? Allí, Carlos,
es un arquitecto de la luz.
Allí Carlos acaba de aludir a Solana del Mar, que es una de las obras emblemáticas de Bonet acá en Uruguay. Ese restaurante parador ubicado en Punta Ballena, sobre la playa, en la zona de Portezuelo, en un barrio, en una urbanización que el propio Bonet además diseñó, ¿no? Donde hay otras casas, donde hay otros proyectos suyos. Ahí hay una gran concentración de Bonet, ¿no? Montevideo sí, tiene solo este edificio, aparentemente. Este en el que estamos nosotros. En cambio, Punta Ballena, Portezuelo, es un lugar donde prolifera la obra de Bonet.
Yo quería resaltar un par de cosas nomás. Es notable cómo cada vez que encaramos uno de estos temas aparecen nombres y acontecimientos que están en el nacimiento del Uruguay como nación. Hablás de Miramajó y pensás esa concepción del Ventorrillo y del el Mesón de las Cañas y esas casas que se integran a la ladera de las Cuchillas de Mina. Y hablás de Bonet y mirá en qué lugar se instala, al pie del arboreto de Lucich. Concibe todo Portezuelo como no está concebido en ningún balneario, inclusive iba a tener puentes para evitar el tránsito peatonal y las calles tenían colores distintos. Y además en un lugar donde terminan apareciendo hasta Rafael Alberti y Margarita Xirgu, y estamos en medio de los territorios de Lucich. Y hay otro nombre que se mezcla, porque ahí en Portezuelo está la casa de Berlingeri, que la concibió él, que la hizo él, no sé exactamente la diferencia de los términos, donde las arcadas, donde se experimenta con Dieste, los arcos que hacen famoso luego a Dieste en toda su obligación. Entonces, lo de la luz que dice Maggi. Yo estuve viviendo en una casa, teníamos una inmobiliaria, era socio del primo, no vayan a pensar otra cosa, que después vienen con el asunto de la limpieza, no solo del sitio. Tenía un ventanal de 16 metros hacia la bahía, era una cosa, en la rinconada, era una cosa impresionante. Y lo de la luz también, en el estudio, que era el estudio de él, se ve que era para invierno, porque en verano podías hacer un huevo frito ahí, ¿no? Porque era todo vidriado, entraba, tenía, era un sauna aquello. Entonces quería hacer esto, el comentario de Bonet, y además la riqueza, lo que produce esa expansión de los españoles y los catalanes en este caso, que abandonan cuando se viene la guerra civil española o durante la guerra, y de alguna manera nutren nuestra cultura.
Si les parece, hacemos una pausa por aquí para retomar enseguida, porque todavía no habló Juan, no habló Matilde, y queremos seguir profundizando también con nuestro invitado en la mesa. ¿Acaso Bonet no diseñó la iglesia de Soca, la obra encargada por Susana Soca? Pregunta Jorge. Sí, efectivamente, allí tenemos otra obra de Bonet. En el muro de perspectiva en Facebook, ahora si ustedes ingresan van a encontrar unas cuantas fotos que les permitirán acercarse, por si tienen dudas, a distintos edificios diseñados por este arquitecto catalán. A las 10:27 volvemos con la tertulia de los viernes a lo que es hoy nuestra fonoplatea, la sala Bonet de la sede de la Asociación de Despachantes de Aduana, en la calle Zavala, 1427, entre 25 de mayo y Rincón. Justamente, estando donde estamos, en la sala Bonet, hemos aprovechado la oportunidad para charlar hoy con nuestros contertulios, pero también con quien es nuestro invitado, el arquitecto Jorge Nudelman, a propósito de la obra del arquitecto Antonio Bonet. Ya escuchamos a Carlos, ya escuchamos a Mauricio. Juan decía que quería hacer un destaque especial. ¿Cuál?
Sí, yo quiero mencionar la historia de Dieste con Bonet y la emergencia de las bóvedas de cerámica, pero creo que mejor entrar antes, dejarlo para más adelante, ¿no? Después de hablar de la obra de Bonet.
Pero no, recién Mauricio hizo referencia a eso, ¿por qué no avanzamos por ahí?
Bueno, esto es una especie de subproducto de la arquitectura. Yo lo que tengo aquí es una transcripción de una entrevista a Dieste que le hizo Mariano Arana y Lorenzo Garavelli, que se publicó en Suma. Simplemente está entrecortada, es un entresacado para lo esencial. Y dice Dieste: por esta época, hacia 1945, me llamó el arquitecto Antonio Bonet para colaborar con el proyecto de la Casa Berlinghieri en Portezuelo. Tuvimos grandes discusiones, desde luego que amables, en las que mucho aprendí. En determinado momento recuerdo haberle dicho, sin demasiado fundamento: serías lindo hacer una bóveda de ladrillo en esta obra. A Bonet le pareció que una bóveda de ladrillo resultaría muy pesada. Él naturalmente pensaba en una bóveda clásica. Yo le contesté que pensaba en una cáscara de ladrillo. ¿Y esto se puede hacer?, preguntó Bonet. No lo sé, le contesté, déjemelo estudiar. Estuve analizando largamente el tema. No tenía idea entonces en la que la cerámica se hubiera usado en estructuras parecidas, ni tampoco de la existencia de bóvedas catalanas, ni la experimentación más o menos contemporánea en Italia con viguetas curvas y prefabricadas en ladrillo. El problema era para mí totalmente nuevo, y a veces la ignorancia sirve. Busqué el camino aprovechando mis experiencias constructivas anteriores con cáscaras de hormigón armado y moldes deslizantes. Se me ocurrió aliar la cerámica al molde deslizante, como se le hubiera ocurrido a cualquiera.
Estamos entonces hablando del comienzo
de la primera bóveda,
de las bóvedas,
la primera bóveda de 6 metros de luz, que rebasaba completamente la bóveda catalana, que era una construcción clásica, ¿verdad?
Así que entonces esa creación tan característica de Dieste surge del intercambio con Bonet.
Con Bonet. Y la Casa Berlinghieri debiera ser considerada un monumento de la arquitectura, y creo que está muy maltratada, ¿verdad?
Arquitecto Nudelman.
Sí, yo quisiera colaborar algo con la historia de las bóvedas. Me acuerdo haberle hecho una entrevista yo mismo a Eladio Dieste con Antonio González Arnau en los 90 y hablar de las bóvedas de la Berlinghieri. Y la confusión es más interesante porque en algún momento Bonet parece insistirle a Dieste que él quiere hacer una bóveda catalana y le explica cómo es una bóveda catalana, cosa que es absolutamente imposible de explicar porque es una tradición casi medieval de construcción de bóvedas a mano, sin el cofrado, justamente. Y Dieste nos dijo: no entendí nada. Pero la semilla de la bóveda de cerámica armada se puso en ese momento con Juan y con Mariano Arana, realmente todos coincidimos, y obviamente con Dieste, en esta cuestión de la invención de la cerámica armada, en ese diálogo confuso, ¿no?, donde todos estaban tratando de hacer algo de su pasado. Y agrego, esa cuestión de pretender reconstruir la bóveda, y la bóveda catalana específicamente, tiene que ver con una sensibilidad, ¿verdad?, como muy dirigida a la tradición constructiva, que estaba como cruzándose por delante de la pura racionalidad más clásica, más moderna, ¿verdad? Y yo creo que la vidriera de la cual nos hablaba Mauricio en la casa de Bonet, en La Rinconada, es un ejemplo típico de una racionalidad extrema y casi un estilo de construir muy moderno, y que contrasta con la Berlinghieri en esa cuestión, digamos, de buscar más la amabilidad, la naturaleza, la tradición constructiva.
Matilde, ¿tú por qué lado llegaste a
Bonet? ¿Me permitís agregar una cosa? Sobre, sí, lo que decía el arquitecto. Esa casa tiene una virtud extraordinaria, y es que es para ver desde adentro lo que hay afuera, y de afuera casi no se la ve. Está el acantilado de la ballena. Y para encontrar la casa hay que ver una línea blanca, que es el, el cimiento de abajo, pero casi no se la ve. Está hecha para ver y no para ser vista. Una cosa muy rara entre gente tan ostentosa como la de Punta del Este.
Muy bien. No, mi acercamiento, puedo decir que es el día de hoy. Yo nunca había estado dentro de un edificio de Bonet. Solo conocía referencias que están ligadas, obviamente, a Solana del Mar y la Capilla Soca, que sí me había llamado la atención.
Desde la audiencia hay mensajes como este de Flor, que dice: tenemos la suerte de vivir en Portezuelo, o sea, en Punta Ballena, y aquí se tiene muy presente a Bonet. Recibimos estudiantes de otros países que vienen a ver la obra de Bonet, especialmente el fraccionamiento, que para mí es lo más importante. La trayectoria de Bonet es aquí muy recordada, nos sentimos muy orgullosos, tanto que este año los niños mayores de la escuela de la zona van a tener un paseo y recorrerán toda la obra, que aparte de la Solana del Mar, está el fraccionamiento de la Casa Berlingeri, los muebles diseñados por él, los chalets de arquitectos uruguayos inspirados en su línea, la casa de Margarita Xirgu. Incluso hemos recibido a su hija, que ha venido a Uruguay para un homenaje que se le realizó hace algunos años.
Sí, algunas aclaraciones. La casa de Margarita Xirgu, en realidad, de dos arquitectos uruguayos, Jones Odriozola, fundamentalmente Jones Odriozola, y el Pancho Villegas, que en realidad el Pancho siempre dijo que la casa la había hecho Jones. En cambio, Bonet sí que hizo en la azotea de la casa Cuatro Casas, que era un médico catalán que vivía en Buenos Aires, al lado de la casa de Margarita Xirgu, le hizo una especie de mirador, una habitación en el techo a la casa de Cuatro Casas, donde Margarita al principio iba a casi que a dormir nada más, ¿verdad? Allí. Y después, con el tiempo que Margarita se estableció, encargó esta casa, pero a los arquitectos uruguayos, insisto, Jones Odriozola y Villegas, que es una magnífica casa y además está muy bien cuidada por Dori Ferretti, que es su dueña, y de las pocas, creo que es una obra que hay que ver también, porque eran arquitectos maravillosos. Por cierto, Villegas había colaborado con Bonet, así, digo, tenía una serie de colaboradores uruguayos, Bonet, que fueron excelentes arquitectos, que ya lo eran en ese momento, como Sommer, en fin, hay toda una historia, empiezo y no voy a dejar hablar los demás. Lo otro es, hay algunas cosas como muy pequeñitas para agregar. Se mencionó aquí a Vilamajó. Vilamajó era presidente de la Sociedad Anónima Punta Ballena. O sea, una cosa muy poco sabida. Participaba, digamos, en la inversión inmobiliaria y fue elegido director de Punta Ballena S.A. Y cuando se inauguró en el 48, él ya estaba muy enfermo y hay una carta donde declina poder participar en la puesta, creo, de la piedra fundamental, ¿verdad? O sea que todo Uruguay, todos los arquitectos uruguayos, los más interesantes, los más cultos, estuvieron involucrados también en Punta Ballena.
Dice María, desde el correo electrónico, que este edificio de la Asociación de Despachantes de Aduana fue la ocasión de la película Blindness, de Fernando Meireles, basada en el ensayo sobre la ceguera de Saramago. En la escena era un supermercado donde Julianne Moore roba chacinados y es atacada por los ciegos. No sé si los oyentes habían registrado este dato, conviene agregarlo en todo caso a la historia, a la trayectoria de este edificio. Y luego destaca, también tiene obras de Augusto Torres, hijo de Joaquín. Efectivamente, aquí los tenemos. Son dos murales que tenemos frente a nosotros. Con ese detalle, nada menos, volvemos enseguida. Vale la pena conocer este edificio en el que nos encontramos esta mañana, obra del arquitecto catalán Antonio Bonet, esta sede de la Asociación de Despachantes de Aduana. Rosario la describía más temprano, pero le faltaba mencionar justamente el papel que juegan estos dos enormes murales de Augusto Torres.
A mí una de las cosas que más me ha maravillado siempre de los arquitectos, los grandes arquitectos del siglo XX, del siglo pasado, es su cultura. Y todos ellos tienen como característica un conocimiento de las artes plásticas en particular, que han incorporado como parte de lo que es, digamos, una forma de incorporar y mejorar su arquitectura. No hay más que ver lo que hizo Paisé, Le Borne, García Pardo, y todos ellos, y en particular en el caso de Bonnet también. No es de extrañar entonces que aparezcan como elementos principales dos grandes murales de Augusto Torres, que es el segundo hijo de Joaquín Torres García y Manuelita Piña, que nació en Barcelona, además, que tuvo una gran amistad, digamos, y relación con el propio Bonnet, en esa condición de catalanes ambos en definitiva, y que, bueno, llegado a nuestro país luego, terminó colaborando con Bonnet en esta obra, que es del 64, seguramente Bonnet ya no estaría acá, pero le encargó estas dos obras, que son dos murales en arenilla, de color beige, subido, casi terracota, en un caso, absolutamente constructivos, por supuesto, en un caso es como que el trazo estuviera hendiendo la arenisca, y en otros hace todo lo que es la conformación constructiva con elementos que va enmarcando, digamos, como agregados al muro.
Realmente, no son murales pintados, aclaremos.
No, están hechos en arenisca, como grabados.
Mauricio, ¿vas a agregar algo sobre esto?
Sí, no sobre los murales. Quería decir que
quizás el arquitecto Ludelman pueda explicarnos cómo juegan los murales en una obra como esta. ¿Cuál es la idea?
Me da la palabra y me la quita sin avisar.
Eso fue una pregunta de traición. El tema de la decoración en la arquitectura moderna siempre fue un tema complicado, álgido. Es decir, todo lo que era llamar, o sea, eso que habíamos hablado recién, claro, del racionalismo no admitía decoración. Sin duda que la aparición de murales, que no es el único, de hecho Bonnet, los arquitectos uruguayos generalmente siempre han recurrido a la aplicación de decoración de murales, sobre todo de artistas reconocidos, y la escuela de Torres, el propio Torres García, como todo el mundo sabe, tiene una tradición muralística bastante interesante, y la relación de Joaquín Torres García con los arquitectos también era muy interesante.
Pero entonces, en la obra de Bonnet en general, ¿esto es común?
Sí, y además Augusto Torres nació el mismo año, deberíamos estar festejando también los 100 años de Augusto Torres, ahora que lo pienso, que Bonnet en Barcelona tuvo una amistad muy, muy fuerte, muy duradera, y colaboró con sus murales, con su arte, en obras de Bonnet en España, ¿no? En varias. Probablemente tenía una amistad muy fuerte.
Ahora sí, Mauricio, dale.
Le doy. Uno de los mensajes que leíste hablaba que se conserva los muebles que había diseñado Bonnet. Hay un mueble que es muy conocido y que ahora, fíjate, lo que el 13 de agosto fue el centenario de Bonnet, y en Solana del Mar, que le llaman Hotel Bonnet, están haciendo una escultura en homenaje a algo en el que él participó, Bonnet, con otros dos arquitectos, que agarró un caño de hierro de 12, le dio vuelta sin soldadura ni nada y dejó armado una silla famosa que la gente va a identificar, no con mi descripción, que estoy muy apurado, que le ponen un enganche de cuero arriba que queda fantástico, y acá y se inaugura una
BKF, ¿no?
Se la
conoce como si la silla BKF.
Y aquí,
en el muro de perspectiva en Facebook tienen una foto para ver.
Bueno, y la escultura va a ser que está presente entre nosotros el escultor que la hace, que se inaugura próximamente, la estructura de la silla, que son unas líneas magistrales, Rubén Fernández. Y quería comentar, me arrimó este hombre, cuyos abuelos fueron vecinos de mi padre, el arquitecto, un libro donde hay un poema, un soneto, digo, para la rapidez que la audición, digamos que es un soneto corto, de Rafael Alberti a Bonnet, que lo dejo gatillado, que me lo dio para que diera lectura, si vos cortas la cinta.
Antes creo que Carlos quería seguir con el tema anterior.
No, una cosa pequeña quería decir. Yo encontré el sillón de Bonnet en el MoMA de Nueva York y me llevé una gran sorpresa.
Está ahí.
El nombre oficial del sillón es BKF, que es Bonnet, Guzmán y Ferrari. Por supuesto, los porteños, lo estoy leyendo, dice que la autoría del mismo está finalmente asignada al argentino Ferrari Ardoy. Yo creo que es como el Tacuarembó.
Es como el dulce de leche, es igual.
Sí, es la misma cosa. Pero ese sillón es absolutamente extraordinario. Y en Punta del Este en esa época le llamaban el sillón africano, ¿no?
Sí, a mí me llama la atención porque se ha reproducido en todas las casas de Punta del Este, eso, ¿verdad? De la playa en general.
En todo el país.
Claro, claro.
Todo el país es uno
es famoso en el mundo.
Los sillones africanos, sí. La BKF y versiones baratas.
Ay, sí, baratas.
Caseras
sí.
O hechas por cualquier herrero habilidoso.
Sí, sí, yo lo he visto.
De hecho, es de una concepción tan simple que es maravillosa. Es difícil el tema de la autoría. Bonnet, Ferrari Ardoy y Kurchan se habían encontrado en el estudio de Le Corbusier en el año 38 y fueron ellos los que lo convencieron de ir a Argentina.
¿Sabes cómo se llamaba?
No volver a...
¿Sabes cómo se llamaba la asociación que siempre se pone con sus iniciales?
Ay, sí, claro.
Modesto, los chiquilines eran. Esa asociación con Le Corbusier se llamaba Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.
GATPAC. ¿Por qué no pones las siglas? GATPAC.
Sí, a mí me costaba decirlo.
De hecho, era una filial del GATPAC español que tenía tres regiones. Está el catalán era la región este, había una región centro que estaba en Madrid y que hubo una en Zaragoza que nunca funcionó muy bien, la regional norte. Del GATPAC, perdón.
Acá junto a un grupo de un nombre un poco más sencillo,
sí,
¿no? El Grupo Austral.
El Grupo Austral.
Es más fácil de decir, por lo menos.
Que de hecho lo fundaron ellos mismos, ¿no? Sí. Ellos tres, los BKF.
Juan, ¿tú querías patear el tablero?
Sí, yo estoy...
¿Es demasiado amable esto?
En este momento estoy viendo un letrero que dice Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Está exactamente enfrente por la calle Zavala.
Y no puedo evitar pensar en el medio ambiente. Es decir, creo que el Uruguay ha maltratado mucho la costa, la costa con playas, ¿no? Y eso empezó con Piria, es decir, Piriápolis, cuando se construyó Piriápolis, se hizo una barbaridad, se construyó esa rambla sobre la arena, sobre las dunas, impidiendo las dunas y la vegetación, y eso ocurrió a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, cuando se hace la urbanización de Portezuelo, había pasado medio siglo y ya se sabía lo que pasaba. Sin embargo, la urbanización de Portezuelo hizo lo mismo. Es decir, avanzó sobre las dunas, avanzó sobre la playa, liquidó las dunas, liquidó la vegetación. Y no solo eso, sino que el Uruguay lo siguió haciendo. Es decir, por ejemplo, el Camino a la Barra de Punta del Este, el viejo Camino a la Barra de Punta del Este, hoy está bajo una duna, porque tuvieron que hacerlo de vuelta más adentro. La costanera de San Francisco, inmediatamente después de Priápolis, permanentemente todos los inviernos se tapa de dunas y hay que retirarle la arena para sacar. Y lo mismo pasa en Parque del Plata. Es decir, es increíble la cantidad de veces que no hemos respetado el medio ambiente y que no hemos respetado que las dunas son porfiadas.
Entonces, arquitecto Lieberman, no todas son rosas en la obra de Bonnet.
Sí, yo relativizo generalmente estos comentarios porque creo que nosotros en este momento tenemos una información científica con respecto a estas cuestiones de la doble duna y la dinámica costera mucho más profunda de la que se podía tener en 1945, donde algunas cosas podrían intuirse, supongo, pero que no hay constancia de que haya una verificación absoluta de un conocimiento profundo acerca del tema de la dinámica costera. Sí, se le ha criticado esto a Bonnet en muchas ocasiones. De hecho, del castillo, que ahora no me acuerdo el nombre de pila, qué vergüenza, también perteneciente, digamos, a la comunidad de Punta Ballena y de Portezuelo, siempre polemizó mucho con respecto a la cuestión de la urbanización de Punta Ballena, incluso lo relacionaba no solo a la pérdida de playas, sino también a la caída, por ejemplo, de los pinos, ¿verdad? Por la erosión, etcétera.
César del Castillo.
Eco.
Exacto, lo recuerdo.
Gracias.
¿Emparentado con los Luchí?
Ahora, yo creo que es muy distinto la construcción de una rambla sobre la duna, que es una construcción realmente dura, sí, que, por ejemplo, en el caso de Punta Ballena, que la calle se retira hacia adentro y lo que da hacia la playa son parcelas privadas, ¿verdad? Que sí han hecho una cosa mala, que ha sido plantar de césped toda la duna y fijar la arena, ¿verdad? En realidad lo que hay que hacer, y aprovecho, ya pasé un poco de propaganda, dejar que la arena circule libremente, al menos en estas dos dunas típicas de la sección de playa, ¿no?
La pregunta es si eso es posible, si hay forma de revertir ese proceso, ¿no?
La Intendencia Maldonado hizo algunos intentos que son muy ahora lejanos en el tiempo, en la época de la calle, por ejemplo, en una famosa reunión que tuvo Menem con la calle en Punta del Este, mientras se hacía esta reunión con todas las medidas de seguridad, etcétera, los bulldozers de la Intendencia de Maldonado estaban levantando pasto en el portezuelo. Pero aún así, creo que es una tarea complicada, difícil, que hay que replantearse continuamente.
Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer el acceso a la playa para que la gente disfrute la playa y no para que los médanos disfruten a la gente. Vivo en Las Toscas, en la mano que da al mar, las dunas siguen creciendo, hay una casa en la calle que da donde yo vivo, que está la altura de las dunas arriba del techo donde está construida la casa. Ha subido en los últimos... Cuando yo fui, la casa era una casa habitable. Y eso hace 30 años nada más. Y las dunas han seguido subiendo y pasaron el techo. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué quieren las dunas? Nosotros lo que queremos es ir a la playa.
Sí, sí. Esa casa jamás debió ser construida, obviamente.
Claro, está en un lugar inadecuado.
Sí, una casa construida a la que te criaste. Ese terreno no era de nadie. El hecho físico es que las dunas están en el techo.
En eso estoy con Juan. Juan, o sea, lo que está sucediendo no solo en Las Toscas, bueno, fijo de tema, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en muchos balnearios de la Costa de Oro, de Canelones, en Aguas Dulces, claro, que han tratado de mantener la duna con sacos de arena, con tensiones de todo tipo, y el mar no perdona.
Con esas vallas vegetales.
Realmente, pero lo hemos hecho nosotros.
En Positos hay contención de la
los
arena.
Los seres humanos hemos hecho esto, no la duna.
Ya son las 10:55. Por lo tanto, nos estamos acercando al final de esta tertulia.
Señor Polán.
¿Cómo es el sol?
Decía recién el arquitecto Nudelman, nos fuimos de tema, ¿no? Bueno, sí, un poco, pero creo con un asunto que es muy importante para nuestro país, ¿no? Y que de algún modo tiene su vinculación con parte de la obra de Bonet. Así que Juan tiene la culpa, nos fuimos de tema, pero me parece que con interés, con algunas consideraciones que valía la pena incorporar. De todos modos, y antes de que se nos termine el tiempo, ¿por qué no redondeamos esto, Mauricio, con ese poema que tenés ahí arriba de la mesa?
Es un poema de Rafael Alberdi, homenajeando a Bonet.
Ah, dale.
Del año 46.
Dale, frente al micrófono.
Qué servicio.
Rosario Castellanos lo ayuda.
A ti, arquitecto de la luz, tocado del soplo de la mar grecolatina, mano que eleva, frente que origina la gracia en el azul ilimitado. Por ti otra vez el cielo fue creado, por ti el oscuro bosque se ilumina, canta tu arquitectura cristalina sobre el espacio más deshabitado. Te espera el sol, el aire anda impaciente del campo a la ciudad y el hombre siente morirse de dolor en la mirada. El arquitecto puede hacer la rosa y con el sol la vida más dichosa. En luz, en luz, en luz edificado. Rafael Alberdi, 1946.
¿A quién aplaudimos? ¿A Rafael Alberdi?
Alberdi.
A Antonio Bonet. Y ya que estamos para los aplausos, vamos a aplaudir también a quienes nos han acompañado en la mesa esta mañana. Empiezo por agradecer al arquitecto Nudelman, que ha aceptado ser nuestro invitado. Y bueno, a Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta, que han estado otra vez con nosotros. Acompañándonos además en esta onda de movernos, ¿no? Desplazándonos en este caso hasta la sala Bonet de la Asociación de Despachantes de Aduana, cuya invitación agradecemos sinceramente. Valía la pena que viniéramos acá, valía la pena que nuestros oyentes a través de la radio se enteraran de que este edificio existe y que pueden disfrutarlo, de que es una alternativa, de que...
¿Sí? La Asociación de Despachantes de Aduana es un esfuerzo enorme para restaurar este edificio según el proyecto original de Bonet. Y bueno, eso creo que hay que testimoniarlo. Gracias a algunos estudiantes, perdón, en esa época estudiantes, arquitectos jóvenes, Daniel Chambrián y Martín Rampoldi, que estuvieron vinculados a la Asociación de Despachantes y que en cierta medida fueron los que me comunicaron a mí las reformas que se estaban haciendo, y yo, así como medio desde la clandestinidad, recomendé algunas cuestiones y una receptividad enorme. Yo creo que no me canso de felicitarlos, porque eso además coincidió con los peores atentados contra la Solana del Mar, y creo que este es el ejemplo que hay que seguir.
Bueno, así que entonces, un aplauso también para la Asociación de Despachantes de Aduana. Quedan todos los oyentes invitados a venir hasta aquí, en Zavala, entre 25 de mayo y Rincón. En especial en el fin de semana del patrimonio, ¿no? Creo que esa va a ser una oportunidad excelente para darse una vuelta, una recorrida, que además seguramente será recorrida guiada con toda la información que corresponda añadir. Se nos terminó el tiempo.
Bien.
Ahora sí, definitivamente. Gracias a todos, gracias a quienes han venido a la Fonoplatea. Nos reencontramos el lunes a partir de las 7 de la mañana.
Ay, muchas gracias.